Son las 5 de la tarde en punto y les damos la bienvenida a todas y todos ustedes que nos escuchan hoy en este miércoles 26 de julio. Bienvenidos a Café Duna, aquí en el 89.7. En esta mitad de semana, con una temperatura según la dirección meteorológica de 14,5 grados. Y bueno, mitad de semana. Para algunos es una buena noticia, para otros es un día más, para otros es el... comienza el fin del calvario. Depende de la experiencia de cada uno. Polito Ramírez, qué bueno que te rías de mis intentos de tallas, o de mis comentarios más bien. Me agrada.
Oye,
¿cómo estás? Sí,
muy bien, bien, muy bien.
Un poquito de
sí, con harto dolor de cabeza. Sí,
eso te invalida tanto.
Invalida harto,
porque uno no puede relacionarse, sociabilizar.
Hay gente buena para el dolor de cabeza. Hay dos tipos de personas. Los buenos para el dolor de cabeza, o sea, que les da harto. Y los gente que como que nunca les viene dolor de cabeza.
Sí. Pero por entre tú, ¿a ti te da dolor de guata?
No.
Ya, yo soy el bueno. Aquí habemos de los dos.
Ya.
Porque yo tengo poca jaqueca, pero el dolor de guata es una constante en mi vida. Por A, B o C.
Ya, o sea, traemos un tercero, mejor ni preguntarle dónde le duele.
Aquí va bajando la cosa. Oh, vos lo que eres mal pensado. Tú partiste. Entonces, y después siempre termina y me llega la pelota a mí.
Se está pareciendo al programa de radio argentino que se ha hecho viral en estas horas. Sí. Vamos a comentarlo, ¿ah? ¿Eh? No. Sí, vale la pena comentarlo, ¿no?
Vamos a comentar.
Le vamos a pedir permiso a la jefa para ver si podemos poner parte de ese audio.
Con absoluta conciencia, liberándonos de toda responsabilidad, pues el lenguaje soez que se emite en esa radioemisora argentina es plena responsabilidad de ellos.
Sí.
Nosotros solo lo reproducimos como una muestra cultural diferente a la nuestra.
Sí, exacto.
Porque
sí,
yo lo veo muy complejo que en un lugar como nuestro país suceda una cosa así tan desenfadada. Porque
sí,
los maestros del garabato y de más que del garabato, como sí, de la, ¿cómo podría decirlo? Del desahogo soez. No sé cómo decirlo.
Es. Sí. Es una manera de decirlo.
Son pero ellos.
Son ellos, sin duda, sí.
Qué arte no, que manejan bien, ¿ah?
El argentino, perdón la palabra, pero el argentino putea como nadie.
Es que yo quería decir putea, pero no sabía si lo podía decir.
Sí, no.
Pero
sí,
ya que como tú lo nadie dijiste, puedo decirlo.
Como nadie. O sea, realmente tienen talento en eso. Y esta es una demostración. ¿Cómo se llama la señorita? Se llama...
Es que ya me olvidé, porque después de que abrió la boca, su nombre quedó en segundo plano.
Elizabeth Bernacchi. Dice T13.cl, gritó, insultó y lanzó sus audífonos a sus compañeros cuando las cosas no comenzaron a salir como ella quería, ¿viste? Richie, ojo, de repente se nos puede salir acá la bestia que llamamos. No, si a veces se nos sale en off, eso sí. Lo hemos dejado, la bestia acá la hemos dejado en reserva. Ah, es parte de uno de nuestros secretos. Sí, tenemos la bestia domesticada, sí, para qué mandar.
Ahora, yo me pregunto algo. La bestia vive en todos nosotros, ¿no?
Sí,
en vos, Richie. Pero la domesticamos.
Eso
de una u otra manera, algunos más que otros. Pero la bestia, señoras y señores, siempre se manifiesta.
De alguna manera. De alguna manera se expresa.
Hay que intentar sacarla afuera, sacarla a pasear, que se airee, tratando de tener los menores daños colaterales posibles. Ojalá la privacidad del hogar, pegándole patada a una puerta, en un punching ball. Porque si no, de alguna u otra manera, se desboca.
Sí, pues. Un amigo mío hace lo que se llama un chubaca.
Un chubaca.
Se encierra en el auto. ¿Viste? Y pega un grito así, es un grito desgarrador.
Chubaca.
Una especie de... Sí. Y sale, suena algo así como una especie de Chubaca.
Bonito homenaje, me gusta.
Oye, bueno, tenemos harta cosa de la cual hablar. Han pasado muchas cosas.
Es que queríamos, sí.
Lindas, como el cumpleaños de Mick Jagger, por ejemplo. Y muy tristes, muy tristes.
Ni siquiera
para el mundo
decirlo.
De la música. Mm. Ah, el fallecimiento, la muerte de Sinéad O'Connor. 56 años. Me siento muy identificado, yo tengo la misma edad. Exactamente la misma edad. Y siento que es muy joven para morirse.
Yo encuentro que es
muy joven.
Muy, muy joven. Mm.
Y una vida tan dura.
Lo comentamos acá, bueno, lo vamos a estar hablando más adelante en el programa, pero hablamos sobre el maravilloso documental Nothing Compares que se estrenó en el Festival Inédit.
Tú lo contaste en aire fresco.
Lo conté en aire fresco, lo comentamos con Claudio Vergara, lo escribí en Culturizar, o sea, indagué mucho en el tema y quedé absolutamente y aún más fascinada con la figura de esta mujer luchadora, resiliente, sufrida, triste, y en ese documental, al final del documental, el documental termina con ella cantando hoy, digamos, la última imagen de ella actualizada, uh-huh. y se ve que es una mujer que está luchando contra su existencia.
Qué duro.
Bueno, eso lo podemos hablar más adelante,
pero lo vamos a hablar con Claudio,
muy golpeados con la muerte de Sinéad O'Connor.
Oye, también vamos a conversar sobre un tema que tiene que ver con la educación. Viste que los profesores están en paro.
Sí. I know.
Bueno, pero tiene que ver con la educación desde otro punto de vista. Una recomendación que hace la UNESCO, que es el organismo de las Naciones Unidas dedicado al tema de la educación, la ciencia, la cultura, y que lo que tiene, o sea, lo que recomienda en este documento, digamos, que saca, es prohibir los celulares en los colegios. Así tal cual. No más celulares en los colegios.
Está interesante el tema.
Pongan a los estudiantes primero.
Sí.
Y esto lo recomiendan ellos de manera global. O sea, en todos los países del mundo, ¿no? Y esto es la base de, bueno, distintos estudios que muestran el efecto que tiene la utilización de las pantallas y particularmente los celulares en el proceso educativo. Vamos a estar hablando de eso porque es un tema importante y aquí estamos solo para los temas importantes.
Cada palabra que sale de nuestra boca debe ser tema país.
¿Cierto que sí?
Así como las que salen de nuestro querido Claudio Vergara, infiltrado editor de espectáculos, que nos va a hablar, por supuesto, sobre Sinéad. No iremos nada más, con eso ya basta y sobra. Y Alejandro Alaluz, periodista de tecnología, nos va a hablar de un tema que no nos tiene muy contentos en general a los usuarios, que es el nuevo nombre y sobre todo el nuevo logo, el nuevo logotipo de Twitter, la nueva cara de Twitter, podríamos decirlo así, esa X, rotunda, profunda, casi desafiante, y también sobre algunas novedades de Samsung.
Así es. Oye, ¿viste lo de Kevin Spacey?
Yes.
Sí, absuelto, ¿ah? ¿Eh?
Que hace también ha tenido un camino bien tedioso y sufrido. Lleva muchísimos años en este proceso. Kevin
Mucho tiempo.
Spacey. Del 2017, si no me equivoco.
Es harto tiempo.
Qué desgaste.
Imagínate, finalmente lo han absuelto de los cargos que existían en su contra por supuestos abusos sexuales. Él había sido acusado por 4 hombres y tenía que ver esto con la supuesta comisión de delito de carácter sexual entre el año 2001 y el 2013. Él fue acusado, digamos, en Inglaterra, en el Reino Unido, y hoy día ha sido declarado inocente.
De todos los cargos.
De todos los cargos, exactamente. Wow. Un mes de vista de los cargos, digamos, directamente, pese a que esto lleva ya bastante rato, pero el juicio mismo un mes y la deliberación del jurado tomó 12 horas y finalmente declaran a Spacey inocente de los 9 cargos que se le imputaban. Cuando se pronunció el veredicto, cuenta una nota de Mol, por ejemplo, dice que el actor enjugó unas lágrimas e hizo gestos de agradecimiento. Él se había declarado inocente de estos cargos, pero los acusadores decían que él cometió distintos tipos de agresiones sexuales, sobre todo a partir del año 2004. Por eso que esto es en Londres, porque él estaba a cargo de la dirección de un teatro muy conocido que es el Old Vic.
Claro, porque recordemos que Kevin Spacey es norteamericano.
Así es.
De nacimiento, digamos, claro. De nacionalidad.
Claro. El cargo más grave tenía que ver con un hombre que lo acusaba de haberlo drogado y de haberlo violado posteriormente. Mientras este hombre estaba todavía inconsciente, estaba durmiendo. El 2019, recuerdo apareció la acusación,
¿sí?,
en contra de Kevin Spacey por parte de un hombre. Y él, como respuesta a esa acusación, lo que hizo fue salir del closet. No sé si te acuerdas cómo fue eso. Fue muy extraño.
Y recuerdo que salió del closet muy tardíamente.
Claro, pero lo hizo.
También un poco así. Forzado.
Absolutamente. Pero forzado, pero fue muy raro porque, claro, lo acusa, recibe esta acusación y él, como respuesta, dice: sí, en realidad soy gay. Pero esto no tiene nada que ver. O sea, pero yo no he abusado de nadie. Bien. Bueno. Fue. Como No sé, bueno.
Y recuerdo que después de eso comenzaron, ya en el 2017, ya empezaron las cancelaciones. Empezaron a eliminar lo de las películas, de claro. House of Cards, por ejemplo.
House of
las
Cards.
Las escenas donde aparecía.
Una brutal. Película que se regrabó, sí, o sea, se refilmó. Una en que fue reemplazado por Christopher Plummer. No me acuerdo cómo se llamaba esa película.
No, tampoco. Nadie por a la redonda.
Por acá no hay nadie que se acuerde. No, bueno, pero
hasta no están trabajando para nosotros.
Él dice en esta nota que se había descrito a sí mismo como un gran ligón. Eso traducido, me imagino, traducido por algún español.
Pero es que a ti no te hace problema porque cuando puedes hablas en español. Todo el dinero del mundo nos informa nuestros queridos Richie y Alejandro.
Ya. Todo el dinero, esa es la
película en la que fue reemplazada por el gran Christopher Plummer, por lo demás.
Dice, pero negó cualquier comportamiento violento, agresivo o doloroso, afirmando que los argumentos de la acusación eran débiles. Y dijo que estaba destrozado y que su reputación había terminado absolutamente perdida.
Bueno, claro, ya ha llorado varias veces. Es que yo me pregunto, cuando un juicio dura tantos años, bueno, generalmente dura muchísimos años.
Es que aquí el juicio mismo.
No, sí, pero me refiero al caso, más que
el juicio.
El caso
con las acusaciones.
El caso, las idas y venidas, las apelaciones, todo el proceso, por decirlo de alguna manera.
Es verdad.
Causa ese nivel de daño. ¿Hay algún tipo de retribución para el acusado cuando se declara culpable? Perdón, inocente. Debería, ¿no? Porque hay un daño que es irreparable. ¿Perdón? Los años de cancelación, el desgaste físico, emocional, psicológico, cuando el veredicto, las pérdidas monetarias, gracias Richie, cuando el veredicto dice eres absolutamente inocente, no hay nadie que te retribuya, debería haber alguna cláusula, ¿no? Pienso, por lo que retribuya de alguna forma este daño irreparable.
O sea, él podría...
Podría quizás contrademandar.
Podría
hacerlo,
sí,
¿no?
Claro. Claro.
Como lo hizo Johnny Depp también en su momento, ¿no? ¿No fue algo así? Porque la demanda partió por Amber Heard.
Claro, pero en el mismo juicio se incorporaron, digamos, la demanda y la contrademanda. O el claro,
se traslaparon de alguna forma.
La querella y contra querella, no sé exactamente. Y claro, tal como tú dices, o sea, después de todo este tiempo, o sea, la reputación de Kevin Spacey ya murió.
Sí.
Su carrera terminó. Sería muy raro que algún director... ¿Qué director podría decir, ya sabes que voy a trabajar con Kevin Spacey?
Woody Allen.
Porque
está en la misma.
Claro.
Roman Polanski.
Te iba a decir esos dos.
Lars von Trier porque le gusta provocar.
Sí. Claro.
Esos tres seguro. No creo que le tendría ningún problema.
Bueno, vamos a ver qué pasa con el Kevin. Oye, escuchamos un poquito a la... Esta señora... Aquí, escuchémosla.
Todo funciona como el ojete. Dame, Carlos. Perdóname. Todo funciona como el orto.com.ar. Y ya voy, ya vengo y ya hago todo. Chicos, no lo dijimos antes, pero estamos haciendo taller de radio. No lo informamos tampoco. Che, esta poronga. Los odio. Dame unos que decir. Sí, se trabaja así. Cuando algo anda mal, se trabaja así para que los chicos se pongan contentos, tranquilos. Ponemos esto acá. Se trabaja de esta forma. ¿Cómo les va? Bienvenidos.
Bien, a mí me gusta trabajar de manera rústica. Yo soy carpintero, así que...
Sí, te voy a poner el micrófono donde va. ¡La concha de su madre, chicos! ¡La puta que los parió a cada uno de ustedes! Gracias.
Ahí va, perfecto.
Gracias, dice, ahí va, perfecto.
En serio, ¿sabés que voy a tener que dejar de hacer el taller de radio? Porque es todo tan complicado, chicos. Es poner dos personas a hacer radio. No es tan difícil. Bueno, hasta que me arreglen el mío, no puedo trabajar con esta verga, chicos. Bueno, pero son una poronga, si son los de la radio. Bueno, bienvenidos. No, ninguno de esos son buenos. ¿Cómo les va?
Bueno, voy a ir con la... Oye, se mandó todos los sinónimos posibles del mismo...
Del mismo órgano.
Del mismo órgano, pero un despliegue de sinónimos impactante. ¿Ah?
Te pasa.
Oye, ¿qué pasa con los ataques de furia al aire?
Elizabeth,
son un tema, ¿ah?
Elizabeth Bernacchi, que se ha hecho famosa, no sé si en todas partes del mundo, pero por lo menos en esta parte del mundo.
En esta pequeña parte que se llama Radio 1 nos habíamos reído, sí. Pero muchísimo.
Bueno, le vino este ataque de radio cuando no le funcionó un audífono. Imagínate que a nosotros nos pasara eso. Que alguna vez dejara de funcionar algo.
Sí. Yo creo que, a ver, No, no es novedad para nadie y nadie está libre. Alguna vez no ha funcionado el audífono.
¿Te funcionan?
No, o sea, no sé, no, puede suceder, por favor. Creo que la bestia la hemos mantenido bien a raya al menos sí, en este programa.
Sí, sí. Tienes un momento.
Pero es que hay dos cosas, Polo, acá. Una son las acciones y otra las ganas que tienes de mandar a alguien.
No, pero es que yo me pregunto, de verdad, porque nosotros acá tenemos elementos y equipamiento que se ocupa harto, ¿cierto? Todos los días somos varios programas, a distintos conductores, etcétera. Pero cuesta tanto cuidarlo.
¿Te cuesta tanto cuidarlo?
¿Te cuesta tanto cuidarlo? No, pero en serio, cuesta tanto cuidarlo. Ser suave, manejarlos con suavidad. Si los equipos electrónicos tienen su. Ah, tienes toda la razón. Richie está brillante hoy día. Cuando las cosas no son de uno, se tratan distinto. Tienes toda la razón. Claro, desgraciadamente sí. Hay que tratar las cosas como si fueran de uno.
Ahora. Sí, estoy de acuerdo, pero además de eso, si que a ti te falla, por ejemplo, el audífono, si el enchufe no se escucha con una interferencia, qué sé yo, ¿a quién culpas además? Porque al final son cosas que pasan.
No, al Mauro. Entonces,
la rabia...
Al Mauro,
¿viste? No quería llegar a eso, pero me la esperaba, ¿viste? Pobre Mauro.
Al Richie no, al Mauro, sí, porque hay que echarle toda la...
Mauro, ¿dónde estás, Mauro?
Siempre hay que buscar un chivo expiatorio. En las empresas siempre tiene que haber un chivo expiatorio.
Sí, tiene que ver un chico. El que tiene la culpa de todo.
Exactamente, tiene la culpa de todo.
Porque finalmente, bueno, la radio no la descarga para el mundo. Mm. Nunca hay un culpable tan evidente. No siempre hay un culpable tan evidente como el Mauro. No, mentira. Mauro, te queremos.
No, sí, absolutamente.
Es una manera de mostrarte nuestro cariño. Retorcida, pero real. Oye, pero los argentinos son únicos.
Yo creo que en unos minutos más se me va a empezar a pasar el dolor de cabeza. Pues, si seguimos con el... Mira, si escuchamos de nuevo a Elizabeth... No, vamos a escuchar de nuevo. Oye, hay una historia que es tremenda. Tú que viste Oppenheimer, ¿no vas a hablar aquí en este programa de Oppenheimer?
No diré nada. Todo lo reservo a eso de las 6:15 de la tarde. Espero que hoy día me den unos minutitos más porque tengo dos grandes películas que van.
Ya 6:14.
Ya 6:14.
Tomar un minuto más. Pero vas a hablar de
o sea, voy a hablar de Barbenheimer. Pero
ya.
Más enfocada en Oppenheimer.
Ya, perfecto. Sí. Oye, es que hay una historia bien impresionante de un sobreviviente de Nagasaki.
Uf, sí.
Yasuaki Yamashita se llama. Es sobreviviente de la bomba atómica en Nagasaki. Y fíjate que él está radicado en México. Y... en los estudios Universal lo invitaron a ver el estreno de Oppenheimer en México. Imagínate, un sobreviviente de Nagasaki. Y contó, él hizo un video, y esto está en el YouTube, se puede ver, grabó un video en el que cuenta su experiencia yendo a ver Oppenheimer.
¡Qué brutal!
Tremendo.
Habiéndola visto, claro. Bueno, en cualquier caso, una película sobre ese claro, evento es tremendo.
Él cuenta que se acuerda perfectamente el día que cayó la bomba, el año 1945, que es la segunda bomba, ¿no es cierto? Fue primero...
La primera fue Hiroshima.
Hiroshima. Y después Nagasaki. No, tremendo, pero bueno, dice que uno de los vecinos había advertido un avión sospechoso que estaba sobrevolando la ciudad, entonces su mamá le dijo, ¿sabes qué? Nos vamos a meter al subterráneo. Y se metieron efectivamente ahí al subterráneo. Ella tomó mi mano y el momento en el que entramos a la casa vino una explosión terrible. Ya pueden tener una idea de esa explosión por la película. Era una luz tremenda, como si fueran mil relámpagos al mismo tiempo. Empezamos a sentir que cosas volaban sobre nosotros, pero de repente un silencio total. Dice que él quería ver la película porque quería entender a Oppenheimer.
Claro, me imagino un personaje que debe estar en la cabeza de todos los sobrevivientes.
Claro, quería conocer su personalidad, dice, lo que él había pensado, cómo o en qué situación vivía. Al ver la película estaba temblando realmente por la tristeza, la memoria y el sufrimiento. En la escena de la prueba atómica empecé a sufrir, no podía ver la película. Tuve que taparme los ojos y empecé a llorar. Aún así, dice que fue una experiencia positiva, que podría ser de ayuda incluso para las nuevas generaciones. Vale la pena verla, aún con ese sufrimiento. Vale la pena que la vean, sobre todo los jóvenes, que sepan lo que sucedió. Todo el proceso de la bomba atómica, hasta sus consecuencias. Lo importante de ver esta película es que la gente entienda lo que pasó y que jamás pueda suceder nuevamente esta tragedia.
Gran testimonio. Y ¿sabes qué? Me acopla sus palabras, y además la película, que ya lo podremos comentar, indaga mucho en el perfil, o sea, en lo psicológico del personaje, ¿no? En Oppenheimer, como un hombre que tiene sus debilidades, sus miedos, sus fantasmas, su arrepentimiento. Entonces, para una víctima, ver cómo esa disección que hacen del personaje profunda, en todas sus capas, también debe ser muy esclarecedor. Entender su psicología y entender también todo lo que sufrió por el peso que tenía sobre sus hombros. Y ¿tenemos un ratito?
Sí, pues tenemos unos minutillos.
Hablando del fenómeno Barbenheimer, yo quería comentar algo sobre Barbie.
¿Ya?
Que están, al parecer, Oppenheimer y Barbie, de una manera absolutamente insospechada, van a estar eternamente ligados. No, porque esta noticia tiene que ver con Barbie y el espacio. Porque Barbie, la célebre muñeca que por estos días tiene una revolución rosada en el mundo, podríamos decir, no solamente sirve para jugar, para hacer una película, para hacer un icono pop, sino también para solucionar uno de los grandes problemas de la vida en la Luna. ¿Qué me dices?
Mira,
sorprendente.
Mira.
Esta muñeca, según un estudio que publica el sitio TN de Argentina, fue utilizada en una investigación de un equipo de la Universidad Estatal de Washington para probar un traje lunar. Uh-huh. Que utilizarían los astronautas que visitarían la superficie lunar. ¿Por qué? Porque, y esto yo personalmente no lo sabía, existe un polvo lunar, que es un polvillo de rocas y otros minerales que se llama regolito, que es muy abundante en la Luna, que se ha transformado en uno de los principales problemas para los astronautas, porque en el fondo perjudica el traje. Lo transforma en un traje. O sea, en el fondo lo daña tanto.
Lo percude, como
es. Es que sí, se me estaba escapando esa palabra, pero qué buena palabra.
Es antigua.
Estaba entero percudido cuando volvió de la Luna el traje.
Mira.
Sí.
Claro. Pero trajiste el traje y lo trajiste entero percudido. Es antigua esa palabra. Sí.
Pero me gustan esas palabras, buena, como malogrado.
Es que buena porque es muy precisa.
Sí.
Sabe lo que una cosa percudia.
Bueno, y el fondo, además de los trajes y los lentes, así que con esta Barbie están probando mejoras para este traje, y eso significa que las posibilidades de pisar la Luna y más adelante quizás hasta vivir en ella se hace cada vez más cerca.
Oye, Don Mick Jagger
está cumpliendo años. Ay, estuviste cantando un rato, canta un poquito más. No voy a cantar.
¿Cuál
cantaste? I'm so.
Ay, no, pero eso fue ayer. Eso fue ayer. No, ya pasó.
No,
porque esas cosas tienen que nacer espontáneamente. Y ya no nació espontáneamente. Sí, nace espontáneamente nuestro saludo cariñoso. Oye, ¿viste el saludo de Keith Richards?
Lo vi, ¿no? Gracias,
sí,
a ti.
Sí, estaba bueno. Estaba como tocando el piano, así. Le dice, buena.
Buena, Mick.
Buena, Mick. ¿Cuántas veces nos hemos saludado? Imagínate, 80 años y se conocen desde los 15, 16 años por ahí. ¿Cuántas veces nos hemos saludado en todo este tiempo?
Y después le dice algo así como, cuéntame cómo es.
Eso, cuéntame qué tal se siente.
¿Qué tal se siente?
Mick Jagger, que cumple 80 años. En esta jornada y de él, junto con los Rolling Stones, por supuesto, escuchamos Start Me Up.
Escuchábamos al cumpleañero y su banda de Rolling Stones. Sí, el gran Mick con Start Me Up.
Oye, viste que la UNESCO, lo decíamos al principio del programa, que es el organismo de las Naciones Unidas dedicado a todos los temas que tienen que ver con la educación, la ciencia y la cultura, la agencia de la educación, ciencia y cultura de las Naciones Unidas, dice que hay suficiente evidencia como para recomendar la prohibición absoluta, absoluta de el uso de teléfonos celulares o teléfonos móviles en o smartphones específicamente en las salas de clases. Dice que producen interrupción, digamos, en la enseñanza. También interrumpen produce interrupción, interfieren, digamos, en el proceso de enseñanza, el proceso de enseñanza y aprendizaje, y además esto ayudaría a proteger a los niños del ciberbullying.
Claro, hay muchos factores.
Tiene varios elementos. Es un reporte de las Naciones, o sea, de la UNESCO, que dice que la evidencia es suficiente como para hacer esas recomendaciones, y que el uso excesivo de teléfonos móviles está relacionado con una menor con un menor desempeño educacional, y que los altos niveles de interacción con las pantallas tienen un efecto negativo en la estabilidad emocional de los niños. Tal cual.
Yo me pregunto, Polito, yo no, por supuesto, podremos deducir, no tuve celular en el colegio, nunca lo he vivido, no soy profesora, no tengo niños que vayan al colegio y me cuenten, entonces sinceramente me cuesta imaginar una sala de clases con celulares. Me cuesta también pensar que no los obliguen a pagarlo o que no los dejen en la entrada.
Hay colegios donde los dejan en la entrada.
Es que no puedo entender que estén con el celular en clase.
Que hay gente tan...
No sé
tan,
si me explico.
Tengo texto, ¿no? De una persona que conozco que se compró una cajita con un timer, un temporizador, donde mete su teléfono celular para no usarlo.
No me lo contaste, pero esa persona reconoce su adicción.
Sí, él reconoce su adicción. Claro, él reconoce su adicción. Se compró esta cajita, entonces lo pone, qué sé yo, una hora. 3 de la tarde, entre 3 y 4 de la tarde, dice, no voy a usar el celular. Lo mete en la cajita, cierra la caja, pone el temporizador y ahí está. Mirando la caja durante una hora. Supongo que haciendo otras cosas.
Es muy probable al principio, cuando
con sudoraciones, claro.
Cuando tuvo el síndrome de abstinencia, sí, seguramente hizo eso. Digo, pero ya lo va a haber superado, espero.
Sí,
la admiramos a aquella persona.
Puede hacer un par de cosas, eso sí, puede contestar llamadas, por ejemplo, porque realmente
a mí sabéis lo que me pasa.
Y tiene ahí una forma de contestar la llamada, así es que, pero solo si es que lo están llamando. Pero es una persona que efectivamente reconoció su adicción.
¿Sabes lo que me pasa con eso? Que al menos en mi caso, cuando decido conscientemente dejar el celular de lado, porque me estoy dando cuenta que estoy demasiado pendiente o por X razón, me viene la ansiedad de, bueno, la abstinencia, y también la sensación de que está pasando algo muy importante y que la gente no está pudiendo llegar a mí a comunicarme esta noticia que me va a cambiar la vida. O algo en el que yo tengo que intervenir para salvarle la vida a alguien, cosa que no sucede nunca, pero que justo en ese minuto están pasando. Entonces, yo creo que al final es peor.
Uno siempre tiene esa esperanza de que...
De que te van a hacer un llamado que te va a cambiar la existencia.
O te va a llegar un mail o un WhatsApp.
Claro, muchas veces que llegan mail son estafas.
Claro, el problema es que hay muchas personas que prácticamente no contestamos los teléfonos, los números que no conocemos.
Yo tampoco. Pero en el fondo
casi
uno
nunca
siente...
Y de 10 que sí contesto, 9 me arrepiento de haber contestado.
Sí.
Pero realmente entra una llamada importante, eso sí.
Pero otras 9 son, claro, uno siente que... Claro. Porque no sigue su instinto. Pero en el fondo... En ese caso, la ansiedad que genera el cuerpo por la abstinencia del producto es peor que la del producto mismo. Pero bueno, volviendo a lo de los escolares, me llama la atención que se prohíba algo que yo no entiendo cuál es el beneficio en la clase. Porque si tú me dices que los alumnos, durante la hora de clases, utilizan el celular para ver información, contestar pruebas, no sé, pero yo no veo cuál es la utilidad de un celular en una sala de clase. Insisto, desde mi ignorancia, más que ignorancia, desde mi desactualización del mundo educacional de hoy, escolar. No entiendo cuáles son los pros. Es evidente que tienen unos puros contra, ¿o no? ¿O estoy siendo muy drástica?
Yo creo que está siendo un poco drástica.
Pero digo en la clase, no en el recreo, no, en la clase misma, mientras están en clases.
Bueno, la calculadora, puede ser la calculadora.
Pero yo, oye, ¿y las calculadoras todavía no existen?
No sé.
A mí, me la, o sea, era la obligatoria hasta cuarto medio en la lista de útiles. Ahora ya no, porque está el celular.
No sé. Pero tú no hacías los ejercicios de matemáticas, ¿lo hacías con calculadora tú?
Sí, la, no, no todo, algunos. O sea, yo más que otras compañeras necesitaba calculadora, sí. Con eso ya le revelé un rango mío. Y además, que lo he dado a conocer en otras ocasiones, existía la calculadora científica, que era un poco más compleja, ¿se acuerdan? Pues. Entonces esa era como que era obligación utilizarla. Pero lo que voy es que más...
Me acuerdo de los estudiantes de ingeniería comercial, que se veían la muerte, que andaban con su Hewlett Packard.
Esa misma.
¿Te acuerdas de Hewlett Packard famoso?
Sí.
Sacaban la Hewlett Packard y uno ahí con su Casio, con cinco botones, digamos, o sea, con los números y cuatro operaciones.
Perdóname, llegar al mismo resultado con cuatro botones versus 5.500 que te hacen todas las operaciones, no es mucha gracia.
Es verdad, sí, es verdad.
Así que no se crean tanto la muerte. Sí. Bueno, pero mi reflexión
era
es que...
como signo de distinción.
Sí, de distinción. Absolutamente. No, pero mi punto es ese, que no entiendo cuál es la utilidad en una sala de clases de un celular individual de un niño.
Bueno, dice que en este reporte de la UNESCO dice que efectivamente puede tener algún beneficio, pero todo el impacto positivo, o el impacto positivo en general, se sobrevalora. No todos los cambios constituyen progreso, dice. Y no porque algo puede ser hecho, quiere decir que haya que hacerlo. Es decir, utilizar las tecnologías que están disponibles para nosotros. Claro, la revolución digital, dice, tiene muchas potencialidades, pero hay que hacer todas estas advertencias porque tal como debiera ser regulada en la sociedad, tiene que ser regulada también en la educación. Pues vamos a la pausa.
Vamos a la pausa. A la vuelta estamos con nuestros infiltrados aquí en Café Duna.
Los fondos mutuos que buscas para cumplir tus objetivos están en Scotia, premiados este 2023 por Morningstar y Premio Salmón, por su sólida gestión con asesoría experta y trabajo colaborativo para tus metas de inversión. Hazte cliente y dale un impulso a tus proyectos.
Agente gerente de finanzas. Tu misión es contratar de Fontana ERP y conectar tu compañía con inteligencia de negocios, recursos humanos, bancos, abastecimiento y mucho más. ¿Estás listo?
Sí, estoy listo.
Este mensaje cargado de eficiencia se autodestruirá en 5 segundos.
No esperes más y aumenta la productividad, superando todas las misiones de la gestión de tu empresa con de Fontana ERP. Entra a defontana.com y contrátalo con un 50% de descuento en la implementación. De Fontana, pensemos digital.
Estás en la carretera. Vas en la nueva clase A de Mercedes-Benz. El motor eleva tus pulsaciones y la suavidad de los asientos te envuelve. La música sube en cada curva. Tienes el poder y la elegancia es tu copiloto. Descubre lo irresistible de la nueva clase A de Mercedes-Benz y marca tu carácter. Conócelo en kaufman.cl y en nuestra red de sucursales a lo largo de todo Chile.
Cami, ¿cómo estás?
¿Sabes? Estoy bien, tranquila. A pesar de que fue muy difícil, siento que todo salió como él hubiera querido.
Sí, es verdad. Es que al contratar los servicios funerarios de María Ayuda por adelantado, nos dio el tiempo que necesitábamos para preocuparnos de lo realmente importante y estar con nuestra familia.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Cuando en 1998 formamos MB Inversiones, tomamos un compromiso: coinvertir en los mismos activos que recomendamos. Por eso en MB Inversiones no tenemos clientes, tenemos socios. Socios unidos por la misma pasión: hacer crecer nuestro patrimonio. Socios como en un club. Hoy, 25 años después, renovamos nuestro compromiso con la coinversión. Únete a MB Inversiones, seamos socios y coinvertamos. MB Inversiones, desde hace 25 años, coinvertimos. www.mbi.cl.
Para responder a los desafíos del futuro, es necesaria una experiencia de aprendizaje verdaderamente innovadora. Una universidad que entregue recursos distintos a los tradicionales, para que sus estudiantes puedan crecer más. Universidad Adolfo Ibáñez. Crecer más.
En pleno barrio El Golf se emplaza Edificio Isidora y Benjamín, de Inmobiliaria Hexacón. Una experiencia única de diseño, arquitectura y conectividad, en una de las esquinas clave de Las Condes. Isidora y Benjamín es un proyecto boutique, con exclusivos departamentos de 1 y 2 dormitorios, algunos con jardín privado y 4 penthouse en el último piso. Conoce más en www.hexacón.cl.
En Sonda, desarrollamos tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital. Descubre más en sonda.com. Sonda, tecnologías que transforman tu negocio y tu vida. Sonda, make it easy.
¿Y tú? ¿Aún no eres fan del Chile? Hazte cliente en cuentafan.cl. Usa tu tarjeta y participa ahora. Porque cumplimos 130 años. Llevaremos 130 grupos de 4 amigos a Miami junto a Sky. Hazte cliente e inscríbete junto a 3 amigos en bancochile.cl. Y recuerda, para participar, todos deben tener y usar su tarjeta fan. ¿Y tú? ¿Aún no eres fan? Hazte cliente y participa ahora. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser de Chile!
Son los infiltrados en Café Duna.
Son las 5:38 de la tarde y estamos de vuelta aquí en Café Duna con nuestros infiltrados, Claudia Vergara, Alejandro Alaluf.
Hola, hola. Hola, ¿qué tal?
Día de noticias, de emociones encontradas, sobre todo en el ámbito de la música.
Sí, un día bastante triste, la verdad, para quienes hemos crecido escuchando música desde los años 80 y hemos crecido con la figura de Sinéad O'Connor, que es una figura tan singular. Si uno pudiese resumirla de manera bastante apurada, uno diría que es una de las figuras más singulares que haya dado la música popular, más allá de lo exitosa, de lo aclamada, etc. Hay muchas figuras así, muchas figuras que son tremendamente populares por lo demás, pero singulares, me parece que hay pocas, y singulares que resuman en una vida tan compleja. Sinéad O'Connor no solamente era una gran cantante, sino que era también una tipa que se mezcló en temas religiosos, se mezcló en temas políticos. Su vida también está mezclada con temas de salud mental, de manera bastante brutal, por lo que uno puede llegar a entender. Y eso finalmente la hace una artista muy completa y la hace un ser humano bastante, bastante complejo de definir cuando uno tiene que reseñar un obituario y todo. Pero en lo musical y en lo personal también, Sinéad O'Connor siempre fue una artista que desde muy pequeña demostró algo distintivo, algo distinto. A los 8 años, por ejemplo, sus padres se divorciaron y ella comenzó a vivir en lugares donde, en reductos de monjas y en lugares donde lo tuvieron que recibir por su conducta un poco disociada, por su conducta un poco compleja. Era una chica que no iba mucho al colegio, que la habían pillado robando un par de veces en supermercados, por tanto la tuvieron que internar. Y ahí internada ella descubre muchas cosas, primero su relación con el catolicismo, una relación súper compleja que está plasmada de la manera más icónica posible en esa foto de Juan Pablo II que ella destroza en el Saturday Night Live el año 92, que prácticamente le costó la carrera. O sea, a partir de ahí Sinéad O'Connor sepultó cualquier ascenso que ella haya tenido de popularidad. Y ella estando internada también descubre la música como una suerte de salida, de bocanada de aire a una infancia muy compleja. Ella siempre tuvo muchos traumas infantiles, me parece que gran parte de su carrera se explica en los traumas de niñez, una madre que abusaba de ella en términos sexuales y en términos psicológicos, una fachada también de su familia muy católica, con la propia foto de Juan Pablo II que ella después destroza pegada en su casa, pero también una familia muy, muy compleja en términos de las relaciones que tenían. Ella siempre vio a su familia como muy hipócrita en esos términos. Un padre que también la intenta resguardar, pero que no puede mucho con ella en su infancia. Bueno, en fin, desde ahí se explica mucho su personalidad, que después fue creciendo y después ya se fue afirmando, ya más en términos artísticos, mostrando esa fragilidad. La voz de Sinéad O'Connor es una voz muy diáfana, pero también muy frágil, muy melodramática, muy poderosa en algunos términos. Y qué mejor ejemplo que Nothing Compares to You, que es la gran canción que le robó a Prince, que Prince lanzó el año 83 sin demasiado éxito, pasando casi inadvertida, pero que Sinead O'Connor ahí demuestra finalmente, o muchos artistas demuestran la valía que tienen cuando toman una canción que no es de ellos y la hacen absolutamente propia. O sea, a nadie le cabe duda que es una canción prácticamente Sinead O'Connor y asociada a ella con todas las de la ley.
Y de hecho ese conflicto permanece hasta el día de hoy.
Sí, absolutamente.
Con los la familia de Prince.
La familia de Prince, claro, finalmente.
Que de hecho en el documental que nosotros mismos comentamos contigo, Claudio Vergara, Nothing Compares, que exacto, es un gran documental que se presentó en el Inedit, y yo no sé si está en el streaming, pero es un momento, es un gran momento para visitarlo.
Para entender a
Sinead O'Connor a partir de ahí. La canción emblemática de Sinead O'Connor no suena en ningún momento.
No suena
de
nada.
Hecho, muestran el video, pero no con el sonido, solo ella con otro sonido sobre la imagen.
Oye, tú dices, ¿le robó la canción? ¿Eso, esa es la acusación?
No, en términos figurativos, que era de Prince, pero perfecto, finalmente ya terminó siendo una canción de ella.
Después ella dijo muchas veces que Prince era un abusador, habló muy mal de Prince, luego de este éxito, que era abusador, que era manipulador.
O sea, de hecho, hay una historia en donde Sinead O'Connor, ya habiendo lanzado la canción y siendo el éxito que fue, va a la mansión de Prince en Minneapolis. Y finalmente Prince la espera para, qué sé yo, brindar por esta canción y todo. Y Prince la espera en una actitud muy desafiante. Y Sinead O'Connor tuvo que salir arrancando de esa mansión. Tuvo que salir corriendo precisamente porque Prince intentó abusar de ella, la intentó acosar. Sinead O'Connor era superestrella en ese momento. Y Prince tuvo una actitud, la verdad, bastante poco amable, por decirlo en términos elegantes, con una figura que había realzado por lo demás su canción y su carrera. Por tanto, ella tiene que salir arrancando de la casa de Prince, y de ahí nunca más mantuvo una relación con Prince. Y para ella fue una señal de que... Y otra de las cosas por las que uno puede más o menos también reseñar y perfilar a Sinead O'Connor es su relación con la industria discográfica. Su relación con la industria discográfica es absolutamente de conflicto. De hecho, una de las razones por las que ella usa la cabeza rapada es precisamente porque la habían obligado a ser una chica para su primer disco, el primer sello con el que trabajó en Inglaterra, la había obligado a ser una chica curvilínea, de pelo largo, como se estilaba en ese momento, en esa época, con estrellatos como los de Kylie Minogue, como los de Madonna, como los de Tiffany, por ejemplo, que eran algunos de ellos productos discográficos, y ella no quiso, se rapó al cero. Y así se presentó en su primer disco. En su primer disco también, ella cuando estaba haciendo el primer disco, con 20 años, ella queda embarazada de John Reynolds, que era el baterista de ese primer disco, de su banda. Y el sello la obliga a abortar, le dice, tienes que abortar porque no podemos estar presentando a una mujer embarazada, joven, como nuestra gran estrella, nuestra gran apuesta juvenil. Y ella dice, por supuesto que no, yo no voy a abortar en ningún caso. Y ella tiene su hijo finalmente, un hijo que ya, bueno, ya tiene más de 30 años, etc. Tiene su hijo sin ningún problema. Y así ella se fue demostrando como un artista que se contraponía a todas estas disciplinas y no se dejaba someter a una industria que intentaba someter a su hijo pródigo, a su grande estrella en ese momento. De hecho, en su segundo disco, donde viene Nothing Compares to You, ella gana un Grammy a Mejor Disco Alternativo, y ella se rehúsa a ir a la ceremonia porque cree que es una ceremonia de plástico donde solamente se van a agradecer los discos vendidos, los discos de oro, una ceremonia totalmente falsa donde para ella no se merecía su presencia.
Y de hecho, para terminar, de hecho, ella se como otros artistas lo han hecho, ya ella quizás como una manera de borrar su pasado, de reinventarse, de renacer de las cenizas, y eso también lo muestra el documental al final, cambió su nombre, cambió el Islam.
Al Islam.
Eso fue hace ya varios años.
Sí, hace un par de años.
Pero
sí,
ese nombre, el nombre Shuhada, ¿no?
Sí,
nunca trascendió tanto, es decir, todos la conocemos como Sheen, no es como el caso de Cat Stevens, que quizás
claro,
ha sido más utilizado, pero ella trató de empezar de cero de alguna forma, y al final de este documental también la muestran vestida y posicionada con Shuhada, absolutamente como tratando de acceder a una nueva vida. Esa es la
trató de empezar de cero porque, claro, después del incidente con la foto del Papa, a ella le cortaron las alas, básicamente. O sea, sufrió la burla de gente como Madonna, que se reía de ella, de Joe Pesci, por ejemplo, que en algún programa de televisión posterior dijo que si en el programa de él Sinead O'Connor hubiese hecho eso, él le hubiese dado una bofetada. Madonna se rió de esa circunstancia. En un homenaje a Bob Dylan que hubo un par de meses después de ese momento de la foto del Papa, en el Madison Square Garden salió Sinead O'Connor a cantar y fue pifiada por todo el público. Chris Christopherson, un cantante de canto, la tuvo que salvar, la tuvo que acurrucar, le tuvo que decir cálmate, tranquila, y Sinead O'Connor se retiró llorando de ese concierto. Por tanto, ella lo pasó muy mal, y me parece que todos estos cambios, todo lo que vino después con una vida súper cruda en términos de salud mental, también tienen que ver con una con un maltrato que hizo la industria a una figura femenina con sus propios principios.
Tremendo, ya pues Claudio, muchas gracias. ¿Eh?
Gracias pues. Claudio.
Eso. Oiga, don Alejandro, ¿qué le pareció este cambio de Twitter a X? ¿Qué es eso?
Complejo. Mira, el fin de semana cuando sale la noticia, yo honestamente pensé que esto era una especie como de experimento. Incluso tuve la patudez de tuitear, hago el disclaimer de antemano que Twitter es todavía mi red social favorita, hasta hoy. Y puse, sí, el logo cambió, pero el Twitter sigue llamándose Twitter hasta ahora. Sin embargo, eso tiene fecha de vencimiento, porque ya hemos sabido que Elon Musk, más allá del cambio del logo, o sea, ya el reemplazo del clásico pajarito que probablemente eran los iconos de Internet, ¿no es cierto? Sí. Más popular y más reconocibles del mundo, Elon Musk decide matarlo. Pone la letra X, que a su vez también va a ser el nombre de Twitter, el nuevo nombre de Twitter. Y acá vienen los distintos problemas, porque la historia dice que Walter Isaacson, un periodista que fue el mismo escritor de la biografía de Steve Jobs, un renombradísimo periodista de tecnología norteamericano, él ha estado en los últimos meses junto a Elon Musk para escribir un libro que va a salir en librerías en septiembre, que cuenta un poco los últimos años de vida de Elon Musk como la persona más rica del mundo. Y ahí él cuenta que cuando decide comprar Twitter y va por primera vez a la oficina de Twitter en San Francisco, lo primero que dice cuando entra a la sala y ve que hay salas reuniones, tienen nombres de pájaros y cuestiones, acá hay mucho pájaro y esto tiene que cambiar. Se lo dijo directamente a Isaacson. Entonces, claro, él ya sabía un poco que el cambio se venía, nunca pensó que se iba a concretar tan rápidamente, pero efectivamente un año después de la compra de Twitter ya está cambiando radicalmente con el nombre y con el logo que conocíamos.
Es bien brutal cuando te aparece la X.
Es bien brutal.
Porque la X se asocia inmediatamente a una prohibición o un error, a una muralla que te ponen por delante.
Más allá de lo poco identificatorio, acabo de inventar la palabra, que es la X, porque la X puede ser cualquier cosa, desde un tipo de droga,
de hecho,
hasta una interrogación.
Y además en su génesis es una cosa, X es algo que no tiene,
que no tiene claro,
que se identifica con nada.
Es una incógnita.
Exacto. Entonces, en términos netamente de branding, de marketing, ya la idea es mala. Hoy día en la mañana hubo varios trending topics porque, a ver, entendamos un poco por qué viene el cambio. Resulta que Elon Musk, el gran plan que tiene respecto a Twitter, y por eso le gustaba tanto, es que encontraba que era la plataforma que mejor podía complementar todas las ideas que él tiene para sus consumidores, en donde se podía mezclar desde la comunicación de argumento, ¿no es cierto?, que es la base de Twitter, la plaza pública, pero también a temas de monetización, que van desde envíos de dinero, pagos por productos, muy similar o como ocurre con WeChat, que es el WhatsApp de Asia, de China particularmente, que igualmente popular y muy voluminoso en términos de usuario, y que permite una serie de posibilidades de intercambio monetario, de productos, de servicios, etcétera. Y eso es lo que quiere transformar Elon Musk a Twitter a futuro, en una especie de plaza pública, pero que también funcione como marketplace. Yeah. Ahora, de aquí a que eso se cumpla, digamos, está por verse. Lógicamente que Twitter en sus casi 15 años de vida ha manifestado que su esencia, su alma, más allá de ser una red social comunicacional como lo puede ser Facebook o Snapchat o cualquier otra red social, Twitter sí tiene un peso específico que es totalmente distinto al resto, más allá de la masa crítica de usuarios que tiene, que sabemos es muy inferior, por ejemplo, a Facebook. Facebook tiene 2.000 millones de usuarios, Twitter tiene poco más de 300 millones de usuarios activos. Y es que, y lo hemos dicho varias veces, que Twitter tiene este peso de ser influyente como red social, particularmente para líderes mundiales, sean políticos, sean celebridades, sean deportistas, etcétera, que ninguna otra red social tiene, quizás Instagram por ahí, sí, pero no al nivel que tiene Twitter.
Es que a nivel de declaración, Twitter es el lugar.
Correcto. Pensemos que muchas veces muchos líderes, muchos presidentes de países ocupan Twitter como una especie de memo, y ahí cuentan y se saben muchas cosas que de otra manera se tomaría mucho más tiempo saberla. Entonces, que Elon Musk pretenda matar esa esencia que tiene Twitter, yo diría que por primera vez en todos los años que llevo y teniendo comunicación directa con Twitter desde San Francisco para distintos trabajos periodísticos, por primera vez me siento que Twitter está muriendo.
Ay, ay, ay.
Muriendo, como lo conocíamos en los últimos años. Yo creo que Elon Musk tiene definitivamente la intención de cambiar Twitter a X, pero eso nos lleva también a otra cosa que comentamos fuera de micrófono con Richie, que es cómo vamos a verbalizar el tuitear. Hoy el tuit, el tuitear, ya es parte del lingo común y corriente, en prensa se ocupa muchísimo. Lo vi en un tuit, postearon en tal tuit, tal cosa, y ahora, ¿cómo lo vas a decir? ¿Vamos a xear? ¿Vamos a...?
O sea, ¿vamos a cancelar? ¿Vamos a eliminar?
No me imagino un nombre para verbalizar las acciones de Twitter. Entonces, pucha...
Bueno, cuando nació Twitter, ¿era imaginable el verbo tuitear?
Sí, fíjate.
¿Era más?
Diría que sí, sí.
No sé, porque que siempre las marcas agarran
castellanizando se demoró un poco, claro, más, pero claro. En inglés el tweet...
Es como el tallar.
Claro, y era el trineo del pájaro, un trineo, como dicen en España. Era justamente una comunicación, algo que se dice que valía la pena eventualmente es ser escuchado. Así que, pucha, es una pena porque finalmente ya como que me autoconvencí de que Twitter está muriendo, de que va a cambiar de nombre, va a cambiar de look, va a cambiar su alma. Y definitivamente ya yo creo que, no sé qué va a pasar con Threads, más allá de la declaración de principio que hizo su, quiero ver como de pelea contra Twitter, pero Twitter como lo conocemos definitivamente hay que empezar ya a despedirse.
Ya pues.
Muy brevemente, hoy día debutaron los nuevos teléfonos plegables de Samsung. Toda la línea de dispositivos móviles de Samsung, a partir de los primeros días de agosto va a estar disponible. Se viene la andanada de teléfonos plegables junto al de Motorola, que ya está disponible, y a otras marcas también que están empujando muy fuertemente el concepto de los teléfonos plegables como lo que más quieren los consumidores. Vamos a estar hablando de ello, por supuesto, más adelante.
Excelente. Muchas gracias, Alejandro. Claudio Vergara. Ya voy. Hasta la próxima. Muchas gracias.
Nos despedimos. Ahora viene Enrique Llavar con las noticias. ¿Sí? ¿Me lo confirman? Eso, muy bien. Y luego, Polo Ramírez, también confirmadísimo en Aire Fresco. Hasta mañana.
Chao, chao.